Van a escuchar una de las historias más apasionantes que han escuchado en los últimos tiempos, se lo puedo asegurar. Acabo de conocer a Antonio Peralta, que está con nosotros en el programa, y es una persona inteligente, emocionalmente inteligente y además muy, muy valiente. Tiene una historia, me ha contado cuatro cosas ahora, pero tiene una historia que me encanta que esté aquí a disposición de todos ustedes, porque es una historia inspiradora. Una historia inspiradora de trabajo, para fijarse en él, para saber que las cosas son posibles y además para saber cómo se tiene que ir por la vida. Háganme caso, quédense a conocer a Antonio Peralta. Un aplauso para él, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy bien, la verdad que me alegro muchísimo por las palabras que bueno, pues está escuchando la audiencia por tu voz de mí, me halagan, la verdad. Hay una cosa que quería decirte respecto al tema de lo que estabas diciendo, un poco de la pasión y tal. Estaba escuchando hace un momento una de las frases de Rafa Nadal, a mí me inspira muchísimo la carrera de Rafa Nadal, porque habla del el intentarlo. Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, porque nunca es suficiente. O sea, yo pienso que la vida al final es una pelea todos los días y el día que no peleas es un día que no estás aprovechando, ¿no? Entonces estaba escuchando ahora mismo y digo, es que toda mi vida me la ha tomado de esta manera. No todos los días se puede pelear con las mismas ganas, ¿no? Desde luego. Pero desde luego el tema de esforzarse una vez más, una vez más, una vez más, es una de las frases que en mi casa se escucha todos los días.
Y además, es el secreto. Así habrás tenido muchos, pero yo creo que ese es el secreto del éxito. No dejar de intentarlo. No rendirte nunca.
Como empresario no yo creo que no. Un empresario en el momento deja de pensar en seguir luchando. Creo que en ese momento tanto el empresario como la empresa están empezando en su punto de declive, ¿no? Como te decía antes, soy cuarta generación y tengo la suerte de seguir teniendo a mi abuelo. Es una persona que a pesar de tener 93 años sigue preguntándome todos los días cómo ha ido el día, ¿no? Te decía esto porque es una forma.
¿Cómo se llama tu abuelo?
Andrés. Lo de seguir intentando y seguir y luchar es una cosa que me la han inculcado desde muy pequeñito y me lo inculcó mi abuelo.
Qué importantes son los referentes.
Sí, es súper, súper importante. Quería decir
que en este caso tienes referentes familiares, pero también esos referentes que de repente aparecen en nuestra vida, no sé, un profesor, un deportista, como has dicho, referentes que nos ayudan, ¿no?, en los que fijarnos.
Sí, a ver, al final, por lo que yo tengo interiorizado, de todas las personas aprendemos cosas. Yo soy una persona que nunca he tenido distinción a la hora de prejuzgar a una persona. He podido estar rodeado de cualquier tipo de personas, de cualquier tipo de índole social, y de todos he aprendido. Si te soy sincero, de todas las personas creo que he aprendido un poco. O sea, creo que el camino al final está hecho pues de muchos momentos y de muchos aprendizajes.
¿Para ti qué es un problema en la vida?
Únicamente la salud. Creo que sin salud no somos nadie, pero económicamente he estado en buenos momentos y en malos momentos. Creo que con esfuerzo, hablando otra vez de lo mismo, creo que con esfuerzo pues la parte económica se puede salvar. A lo mejor no de una forma inmediata, porque salvar un problema económico muy grave de hoy para mañana, pues todos sabemos que es muy difícil. Pero yo creo que con esfuerzo y con dedicación de la parte económica se sale. La salud es una cosa que no se puede pagar.
¿Sabes lo que vale un peine? ¿Sabes lo que es no llegar a fin de mes?
Sé lo que es, ¿no? Llevar a... Sí, por supuesto. Sé lo que es llegar a final de mes y decir, wow, ¿cómo pago estas facturas? Sí, creo que sí. Creo que, por desgracia, por la edad que tengo, me considero aún joven y las faltas de oportunidades que hay en estos momentos para la gente joven es uno de los problemas que hace que cuando te quieras emancipar, pues, ostras, pasas momentos fastidiados.
Sabes lo que es no llegar a fin de mes, pero ahora es el director de una empresa que se llama CIPS Logistics. Tenéis ahora mismo una flota propia de más de 30 camiones para realizar servicios de carga completa. Os dedicáis al transporte terrestre, la logística nacional con muchísima experiencia, también internacional. Es decir, un empresón.
Bueno, somos una empresa más en el mercado. Intentamos diferenciarnos sobre todo por lo que nosotros decimos que es la atención al cliente. O sea, queda muy vulgar lo de estamos próximos al cliente, o queda más que vulgar, queda
típico.
No, o sea, pero yo lo de la cercanía lo cambio por dar un servicio excelente al cliente. ¿Cuándo? cuando el cliente lo necesita. ¿Y cuándo lo necesita? No es en un área normal. O sea, muchas veces un cliente necesita que hagas un esfuerzo y tienes que hacer una reprogramación de trabajos para sacar adelante un trabajo hoy mismo, bueno, esta misma semana. Tenemos que sacar 30 contenedores de un cliente que nos han entrado a nuestro almacén y tenemos que servirlos a Madrid.
¿Contenedores esos grandotes?
Contenedores marítimos de 40 pies que vienen cargados con paneles solares. Y nosotros tenemos que realizar, aparte de la descarga en nuestro almacén, luego la entrega final en Madrid, ¿no? A un ritmo de 3 diarios. Pues tenemos que a veces desprogramar o cambiar ciertos horarios o turnos para ser capaces de a las 11 de la noche cargar un camión para que mañana, a primera hora de la mañana, esa mercancía esté entregada y que el cliente realmente valore el hecho de que estamos haciendo algo fuera de lo normal.
¿Te consideras un privilegiado?
Me considero un privilegiado, sí, pero únicamente por la familia que tengo. Tengo mucha suerte de tener a mis hijos y a mi mujer y sin duda pues son las personas que me inspiran y que me hacen que tire para adelante todos los días, ¿no? Esa parte, pues sí, por esa parte me siento muy privilegiado.
¿Cómo te gustaría que fueran tus hijos o tus hijas? ¿Son dos niñas?
Tengo un niño de 9 años, Víctor, y mi hija pequeñita es Vera, tiene 6 y bueno, pues con ellos tenemos la pareja y ya no buscamos.
Se llama Vera.
Vera.
Qué bonito.
Vera y Víctor, sí, sí. Bueno, ¿cómo me gustaría que fueran mis hijos? Pues mira, yo, un poco por lo que os estoy contando, mi mayor preocupación es que no se esfuercen en la vida lo suficiente, ¿no? Entonces, intento inculcarles que se puede perder, se puede suspender un examen y no pasa nada por ello. O sea, quiero decir, hay más oportunidades. No hay un partido que no se pueda jugar o volver a repetir, no hay un examen que no se pueda volver a hacer, ¿no? Lo que sí que tengo muy claro es que si vamos a hacer algo, hay que hacerlo con el 100% de la voluntad de hacerlo bien. Si vamos a hacer algo para ir a un 70%, es mejor que no lo hagamos.
¿Cómo eres como gestor? ¿Cómo eres como jefe?
Ostras, pues si te soy sincero, la parte personal con la gente, yo intento ser un jefe enrollado. Ser jefe es jodido, la verdad, porque me he dado cuenta, un poco porque antes de ser empresario, pues he sido empleado y al final, y perdonadme la expresión, creo que todos los jefes somos, para todos los empleados, un poco HPs.
Ahí está el látigo.
No nos lo van a decir a la cara, pero por las esquinas de las oficinas seguro que se chismorrea, ¿no? ¿Cómo soy como jefe? Yo, lo que yo intento, ¿vale? Una cosa es lo que intento, otra cosa es lo que la otra persona puede percibir, que son cosas diferentes. Yo intento ser un jefe comprensivo. Creo que a veces soy demasiado bueno, pero va un poco también en mi condición. No soy una persona mal pensada y esto que en España se ha dicho toda la vida, de que hasta que no se pruebe lo contrario, todos somos inocentes, pues yo me lo tomo al pie de la letra. O sea, hasta que no veo que alguien ha hecho algo muy mal, pues prefiero estar a la expectativa y averiguar, ¿no?
Eres una de las pocas personas que van por la vida que me encuentro que no prejuzga y eso...
No me gusta para nada. Es que creo que
es muy importante.
Creo que prejuzgar solo nos lleva a un error porque las pocas veces que lo he hecho en mi vida han sido muy pocas y han sido pues, recientemente por temas personales, no ha sido por trabajo, las dos veces me he equivocado. Y me he dado cuenta, pero ya lo tenía claro, o sea, no era algo que pero ha sido como el reafirmar el no sirve de nada prejuzgar a las personas por ninguno de los motivos, ya no me refiero ni siquiera a estéticos, ¿eh? O sea, pero prejuzgar a una persona porque ha hecho algo, pero tampoco sabe esa persona por qué ha hecho eso si no hablas con ella. Entonces puedes tener un pensamiento negativo hacia esa persona y realmente, no, como no has hablado con ellos, pues estás prejuzgando un hecho que no conoces, por lo cual puedes estar equivocado.
Tú eres cuarta generación, pero no eres... Bueno, la gente te está escuchando y ya lo intuye, porque no eres esa persona que estaba ahí en su casa y que de repente su mamá le ha dejado la empresa
no.
Y fíjate, le ha caído del cielo, sino que tú tienes otra historia.
Sí, bueno, mi historia es una historia en la que yo empecé a trabajar con 16 años en la empresa, compaginaba los estudios con trabajar. Curiosamente, una empresa de transportes se supone que lo que tendría que empezar a conocer no era cómo se cargaban y se descargaban los camiones. Uh-huh. Mi mamá me mandó con 15 años antes de empezar a la empresa familiar, con 15, no, con 16, perdón, un verano a trabajar de mozo de carga en la empresa de un amigo, de mudanzas, bastante conocida aquí en Valencia además, Y la verdad que iba para hacer el verano entero y me dice Julio nada más porque era muy pesado. Entonces en ese momento descubrí que, vale, que esa parte ya la había conocido, que empezábamos con la otra, ¿no? Eso fue en julio, en septiembre empecé la empresa familiar. Bueno, pues me enseñaron un poco por encima cómo se introducía, cómo se picaba la contabilidad y empecé por esa parte.
¿Eso te gusta? ¿Qué parte te gusta más de tu trabajo?
La parte con la que yo realmente disfruto es con el desarrollo de negocio.
Me lo temía.
No, si soy completamente sincero, lo que son las relaciones personales dentro de la empresa no me gustan. No por nada, sino porque creo que es la parte más compleja. O sea, cualquier cosa es sencilla comparado con... intentar dialogar con una persona que tiene una forma de ver completamente diferente a ti. Entonces, una de dos, o cambias un poco tu visión o haces que la otra persona cambie.
Demasiada energía.
Sí, hoy en día además creo que hay, no sé si pues un poco pues por temas políticos, por temas de guerras, por temas de mil historias, creo que estamos un poco todos con el colmillo fuera. Entonces, no facilita que realmente haya unas relaciones... pues sí, que sean pues más suavecitas, ¿no? O sea, todos tenemos...
Está todo el mundo cabreado.
Yo percibo eso. La gran mayoría de personas solo tienes que darte una vuelta con el coche.
Y más si eres el jefe. Estoy convencida que tú, que eres una persona que no prejuzga, estoy convencida de que a ti te prejuzgan día sí día, ¿no?
Seguro. seguro. Pero bueno, convivo con ello, ¿eh? O sea, no...
Tú te fuiste de la empresa familiar, dijiste, yo no quiero estar en la empresa familiar, y te fuiste a buscarte la vida y el mundo.
Me fui, correcto. Pues mira, en la crisis del 2000...
Cuando podías haber hecho algo que era mucho más fácil.
Pues mira, lo que os voy a contar es la realidad de lo que yo viví en la crisis del 2007. En la empresa estábamos funcionando, la verdad, que de maravilla. En aquel momento habíamos abierto una delegación en Barcelona, estábamos trabajando pues muy bien, creciendo como creo que en aquel momento todas las empresas crecíamos, ¿no? A doble dígito, márgenes casi que también. Y en un momento dado, mi abuelo, cuando se desvincula de la empresa, él tenía muchas amistades con gente que estaba relacionada con el tema de la construcción, promotores, constructores, empresas fabricantes de puertas, lacadores de puertas, cosas así, ¿no? Y un buen amigo le dice a mi abuelo, Andrés, viene algo que no entendemos, aquí se está empezando a ver unos precios y unas cosas muy raras, intentar hacer algo porque tenéis demasiados camiones y si esto viene una crisis o algo así, pues es un problema. Entonces, en ese momento, se decide cambiar el rumbo de la empresa. Éramos una empresa de transportes y en aquel momento pasamos a ser agencia de transportes, ¿no? Eso se lo comió mi mamá. La verdad que hizo un trabajo estupendo en aquel momento de poder hacer una transición tan rápida de ser una empresa de transportes a ser una agencia de transportes, porque en aquel momento pues hubo que negociar con muchos conductores, se tuvo que despedir a gente, bueno, pues, pero gracias a Dios aquello medio nos salvó. El problema es que en el 2007, con la crisis, empezamos a tener impagados y bueno, pues fue un grave problema.
¿Te fuiste? ¿Volviste a la empresa? ¿Pero de
qué
manera?
Me fui en el 2012 porque hizo...
¿Y cuando volviste le dijiste a tu madre?
Cuando volví, no volví porque yo le pidiera a mi madre volver. Fue mi madre la que me dijo que sí quería yo volver. Yo estaba a punto de fichar por una multinacional con un puesto a nivel europeo, con un salario pues de dirección. Y no me veía porque me faltaba muy poquito para ser papá de mi segunda hija. Era un trabajo pues un poco nómada, pues 2 años en Barcelona, los 2 años en Madrid y luego a partir de ahí pues bueno, a nivel europeo con proyección a Londres, a Rotterdam, a París. Y la verdad que no me veía, soy muy familiar, entonces no me veía con mi mujer y mis 2 hijos tan pequeñitos recorriendo Europa y sin poder echar raíces, porque cuando pudiera echarlas pues ya me tocaba irme. Y en ese momento pues me llamó mi mamá, me dijo que ella ya no podía más con la empresa, que estaba cansada de mantenerla porque estaba esperando a que yo algún día volviera y no sabía realmente si volvería o no volvería. Y me llamó para pedirme que si quería volver era el momento, que si no ella iba a empezar los trámites pues para cerrarla. Yo lo medité 24 horas, no tardé mucho más, y le dije que sí, que podía volver a la empresa, pero solo había una condición para ello y era que yo quería comprarle a mi madre la empresa. Y volví así.
¿Por qué se la quisiste pagar?
Pues Un poco porque yo creo que mi madre, en cierto modo, pues estuvo manteniendo una empresa en pérdidas sin tener por qué, porque la verdad no tenía por qué. Para ella habría sido más beneficioso para ella haberla cerrado a lo mejor en el 2015 que haberme dicho en el 2018 vuelve a la empresa. O sea, si esos 3 años había perdido dinero, pues era mejor que no lo hubiera hecho. Entonces, fue una forma como otra de agradecerle a mi madre, pues eso, y aparte, pues bueno, que es mi madre, que tampoco es una persona extraña, ¿no? O sea, no quería que nadie en un momento dado pudiera decir, la cuarta generación ha vuelto con todo hecho, no.
Eres muy agradecido a la vida, ¿eh?
Soy agradecido a la vida, sí. Sí, porque por desgracia me faltan gente en mi familia, y es de las cosas que más triste me ponen, y creo que todos los días debemos dar gracias de poder estar aquí, de poder comer lo que nos apetezca en un momento dado, de poder dar un paseo, de que nos dé el aire y, como dice Alejandro Sanz, de despeinarnos.
¿Qué parte de responsabilidad o de causa tiene tu mujer de que seas el hombre y el empresario que eres? Así, tan feliz como te veo.
Pues mira, dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que no es ni delante ni detrás, es al lado. O sea, yo no considero que mi mujer esté ni delante ni detrás. Mi mujer siempre ha estado a mi lado. Nosotros siempre decimos que como sea, pero siempre juntos, aunque sea bajo de un puente, ¿no? O sea, para nosotros lo importante es estar felices como pareja. Somos una pareja que nos respetamos, nos contamos prácticamente. Yo le cuento todo, yo entiendo que mi mujer a mí también, ¿no? Y ella tiene pues más que culpa, yo creo que es pues como el segundo motor que está ahí para cuando necesitas 2 revoluciones más, pues está para empujarme.
¿Qué es lo que te hace feliz?
Me hace feliz disfrutar el tiempo con mi familia y con mis hijos, con mis amigos. Me hace muy feliz poder... No tengo mucho tiempo entre semana, pero me hace muy feliz ir los sábados o los domingos a desayunar con mis abuelos, porque no tengo mucho más tiempo durante la semana, entonces... O voy el sábado o el domingo prontito y estoy pues un par de horitas con ellos. Pues esas 2 horas para mí son vitamina, porque al final sé que no me queda mucho tiempo el estar a su lado y todo el tiempo que puedo pues lo intento disfrutar.
Oye, ¿qué le dices a la gente que vive en la queja y que está todo el tiempo así quejándose de todo en este primer mundo?
Que quejarse y lamentarse no sirve de nada. Creo que solamente de seguir un papel de frustración en el que pues no vamos a desarrollarnos. Hay que tener algún tipo de motivación, inspiración para que realmente pues luchemos, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando ganas poco dinero, te cuesta llegar a final de mes, pues el carácter está fastidiado, ¿no? Pero estoy convencido de que todos tenemos un margen de mejora en todos los aspectos y al final pues hay que pelearlo. Es un poco como empezábamos la entrevista, a lo que yo decía que yo me inspira mucho Rafa Nadal, y en mi casa lo decimos, hay que ir y volver a ir y volver a ir y volver a ir, porque si solo vas una vez, pues igual no ganas, pero si vas una, otra, 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 alguna de todas ganarás. Entonces hay que seguir luchando, por supuesto, si no lo intentamos no vamos a conseguirlo.
Antonio Peralta, no me gustaría que esta fuera la última vez que vienes a este programa.
Bueno, solo tienes que volver a invitarme.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Eres un ejemplo.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer conocerte.
Gracias. Muy amable. Gracias a todos. Yo no me